Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés. La, ra, 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 ra,
ra, Deus Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está.
Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar.
Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé.
Guacira es lo que escuchamos a cargo del Trio Nago, una agrupación de origen brasileño que fue fundada en la ciudad de Fortaleza. El gran éxito de este grupo lo obtuvieron en parte por lo talentosos de los músicos, además de encontrar una fórmula entre la sonoridad agradable que mezclaban los sonidos de los tríos latinos con los ritmos, instrumentos, poesías y temas brasileños.
Mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti, pensando em ti.
Presentan protocolo para prevenir y castigar acoso sexual y hostigamiento en Zacatecas. Temen aumento de los casos de COVID-19 en una comunidad indígena de esta región. Anuncian nuevas medidas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2 en Colotlán. Viajar aumenta el riesgo de contagio y propagación del coronavirus. En la comunidad de Zicacalco no están convencidos de los dictámenes del relleno sanitario que construyeron en ese lugar. Y como todos los jueves, tendremos para ustedes Señal Tecnológica. No se la pierdan. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes hacen posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se mantengan en sintonía y que participen con sus comentarios. Por supuesto, para nosotros es importante, así que los números telefónicos de nuestra cabina son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM, desde luego a nuestra audiencia a través de internet, udgtv.com/radioudg/Colotlán, y a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Comenzamos con la información. Sancionarán la violencia contra la mujer en la función pública de Zacatecas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que presentan en Zacatecas el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y hostigamiento. Con ello, buscan que exista cero tolerancia, a la violencia ejercida principalmente contra las mujeres. El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que quien cometa estos delitos recibirá mano dura y las sanciones pertinentes.
En el gobierno del estado habrá cero tolerancia a cualquier forma de acoso. No más chistes de contenido sexual sobre las mujeres, no más piropos ni comentarios sexuales sobre las compañeras trabajadoras, no más acercamientos excesivos o sin consentimiento, no más gestos ni miradas insinuantes. Tampoco se tolerará el acoso, como hacer preguntas sobre su vida privada, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones mediante presiones, hacer la presión después de una ruptura sentimental, abrazos, caricias no deseadas, tocamiento y acorralamiento, presiones o amenazas para obtener a cambio sexo, a cambio de una mejora laboral, actos sexuales bajo presión de despido y asalto sexual.
La violencia contra la mujer es un acto recurrente no solo en Zacatecas, sino en todo el país. La pandemia ha recrudecido esta problemática y es por ello que se deben emprender acciones para frenarla y castigarla, agregó por su parte Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, secretaria de la Función Pública en el estado.
Ha quedado publicado este protocolo para atender, prevenir y sancionar el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Yo quisiera iniciar comentándoles que este protocolo es resultado del trabajo de los comités de igualdad de las dependencias y entidades de este gobierno estatal, y adicionalmente se realizaron mesas de trabajo desde el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es un ejercicio conjunto con todas las dependencias y las entidades, y específicamente con la Secretaría de las Mujeres, encabezada por la doctora Adriana Rivero. Por supuesto que fue una participación sumamente importante la que nos brindó la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General Jurídica.
Con esta herramienta se definen los lineamientos y procedimientos para denunciar, investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual, bajo los principios de actuación y medidas que aseguran la no revictimización, protección y confidencialidad de las víctimas, así como las sanciones para los agresores. G.U. Eduy Salas Dávila, secretario general de Gobierno, complementó invitando a todas las dependencias del estado a sumarse y dar a conocer este protocolo que ya está vigente, para con ello disminuir los índices de violencia, principalmente hacia la mujer.
El acoso sexual y el hostigamiento son dos delitos que durante mucho tiempo desafortunadamente han sido normalizados en la función pública de todos los niveles de gobierno, dos conductas recurrentes, comunes en todos los niveles de gobierno, y ante la creciente condición de violencia que se presenta en todo el país en contra de las mujeres, donde cada día podemos observar que incrementan el tipo y la modalidad de conductas agresivas en contra de las mujeres, es un momento adecuado, oportuno, para introducirlo como un nivel primario de acercamiento de parte de las autoridades de este gobierno estatal para la atención, para la visibilización de estas conductas en primera instancia, que no pueden ser consideradas como comunes o como normales en un entorno tan complejo de violencia como el que atraviesa el país en este momento.
El protocolo sienta un precedente importante en el Estado, ya que es el primer instrumento jurídico de su tipo y tiene como objetivo establecer las pautas de actuación para evitar y, por supuesto, prevenir actos de violencia. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles que nos compartes. Esta es la situación que anuncia el gobernador del estado de Zacatecas.
Así es.
Te agradezco los detalles y, bueno, quiero comentarles que el día de hoy hay actividades en el Centro Universitario del Norte y queremos hacerles la invitación para que participen de ellas. A través de la coordinación de la licenciatura en educación se invita a la conferencia Aprende a cooperar para enseñar a convivir. Será impartida por el doctor Leonardo García Lozano este jueves 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Se puede seguir esa transmisión por Facebook Live del Centro Universitario del Norte, es facebook.com/Centro Universitario del Norte. Después, también este jueves, en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realiza el primer Seminario Internacional de Ciencia Jurídica. Comienza a las 11 de la mañana, 11:15, y concluye a las 8 de la noche. Son, por supuesto, sesiones virtuales. Después de la inauguración, sigue la conferencia magistral por el doctor Jorge Arturo Sánchez Aceves, que se titula Análisis del proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación. Esto a las 11:15 de la mañana. Después, a las 16 horas, el doctor Juan José Durán Rivas, el doctor René David Navarro Alviña, chileno, y el licenciado Eliseo Becerra Mendoza tendrán el conversatorio Derechos Humanos y Seguridad Social, análisis comparativo del sistema pensionario México-Chile. Posteriormente, a las 6 de la tarde, el doctor también chileno Patricio Rodrigo Pinto Castro, el maestro Iván Gómez Vega y el doctor José Alfredo Ramírez tendrán el conversatorio del sistema penal acusatorio México-Chile, retos y perspectivas. Este programa lo pueden encontrar en la página qnorte.udg.mx y las transmisiones en vivo serán a partir de las 11:15 en el caso de este primer Seminario Internacional de Ciencia Jurídica por facebook.com/Centro Universitario del Norte. Así que está hecha la invitación para que puedan, pues, dar seguimiento a estas actividades que tiene consideradas para hoy el Centro Universitario del Norte. También quiero comentarles que la Sala Digital del Conjunto Santander nos ofrece 5 códigos para que puedan disfrutar de la obra Novecento, la historia del mejor pianista que ha tocado sobre el mar. Este es el nombre, Novecento, y cuenta con la actuación de Benny Ibarra. Estos 5 códigos los estaremos entregando a las primeras personas que nos llamen. Deben dejarnos su nombre y un correo electrónico para que desde el Conjunto Santander les hagan llegar el código con el que deben ingresar, y es una cortesía que se debe hacer válida el 17 de diciembre. Entonces, ojalá que se animen y que disfruten de este trabajo que nos está ofreciendo el Conjunto Santander. Vamos a nuestra primera pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, temen aumento de los casos de COVID-19 en una comunidad indígena de esta región. Y anuncian nuevas medidas para contener la propagación del virus del SARS-CoV-2 en Colotlán.
Escuchas En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eulalia y Eustacio. En 1830 nace la poetisa estadounidense Emily Dickinson, autora de más de 2000 poemas, de los cuales solo unos cuantos fueron publicados en vida y otros luego de su muerte, ocurrida el 15 de mayo de 1886. En 1896 muere el químico sueco Alfred Nobel, creador del premio que llevará su nombre y que se entrega cada año a las personas que aportan un beneficio a la humanidad en especialidades como física, química, literatura y paz. Nace el 21 de octubre de 1833. En 1948, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo cual, dos años después, invita a los estados y a las organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. En 1966 muere el escritor mexicano Gregorio López Cifuentes. Destaca como novelista, ensayista y cronista de la Revolución Mexicana. Es contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Nace el 17 de noviembre de 1895.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 32 centavos y se vende a 20 pesos con 22 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 74 centavos y se vende a 24 pesos con 71 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Saludamos a quienes recién empiezan a escuchar nuestra programación. Les comento que el brote de COVID-19 en una comunidad de Mezquitic temen que aumente de manera importante el número de personas contagiadas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Los contagios por COVID-19 han ido en aumento en los últimos meses en el norte de Jalisco. A diario se registran nuevos casos y no hay territorio exento de la aparición de brotes. Tal es el caso de una comunidad originaria de Mezquitic, en donde, sumado a las carencias propias del contexto, se presentó un brote y temen crezca el número de infectados, por supuesto, comentó Óscar Hernández Hernández, comisario de bienes comunales en San Sebastián Teponahuastlán.
Por la pandemia que estamos viviendo ahorita, sí sabemos que existen varias limitantes, y más con esto, pues más limitantes tenemos, ¿no? En relación a los servicios de salud. Si anteriormente no se contaban con medicamentos y ahora llega la pandemia y peor, que la gente no puede salir a trabajar en grandes cantidades, entonces eso hace que, pues bueno, la comunidad de cierta manera pues se esté en una situación un poco más difícil, pues, ¿no? En relación a COVID-19 en nuestras comunidades ahorita, por ejemplo, me confirman, bueno, el doctor Isla Huaca, el director de la jurisdicción de aquí de Colotlán, nos informa, ¿sí?, de manera verbal y por teléfono, que hay un brote en San Sebastián de ese virus, ¿no?
El comisario agregó que en las asambleas ha informado a la población respecto a las medidas que deben implementar para evitar enfermarse. No obstante, hay quienes por motivos laborales deben salir del territorio indígena y pueden adquirir el virus o llevarlo a sus familias.
Son ocasionados que la gente llega a veces, que viene de la ciudad a trabajar, llega y seguramente trajo algún virus y ya empieza, ¿no?
¿Población originaria o población mestiza que va de visita?
Originaria que sale a trabajar al campo y en el transcurso del paso seguramente no se cuida, no toma las precauciones necesarias y pues bueno, es el resultado, ¿no? Pero sí tenemos todas las precauciones sanitarias que nos dice Secretaría de Salud, pues no sé si estamos siguiendo en la comunidad.
¿Temen que aumenten estos brotes?
Pues a lo mejor, ya ves que ese virus, tengo entendido de que entre más frío o más fresco esté, pues aumentan el contagio, ¿no? Entonces, creemos que pudiera aumentar, ¿no? Creemos, pero nosotros hemos dado indicaciones a la comunidad de que se cuide, se resguarde. Si no tiene nada que salir a la ciudad, no salga, que se quede en la casa. Si quiere ir a la tienda, pues vaya y regrese pronto y quédese en su casa mejor para que no se contagie, ¿verdad? Y así, si alguien tiene tos, tiene fiebre o algo, que se atienda de inmediato.
Hernández Hernández agregó que las autoridades municipales y del sector salud se han mantenido atentas. Sin embargo, existen muchas carencias que se viven desde años atrás y con la pandemia se han recrudecido.
Los centros de salud pues lo pueden atender, pues entonces eso es lo que tengo. Tenía entendido de que habían cerrado el centro de salud por ese brote que había, pero no sé hasta ahorita si ya hayan abierto, pero igual estamos siempre ahí al pendiente, ¿no? De lo que pasa en la comunidad. La propia gente de la comunidad pues hace su cubreboca, se fabrica su cubreboca y pues bueno, ya no hay necesidad de que busquemos, porque al final de cuentas ya no venden gel antibacterial ahí. Bueno, entonces, con jabón, lavarse las manos y así, ¿verdad? Al principio, cuando surgió esto de la pandemia en marzo, abril más o menos, nos llevaron gel antibacterial y algunos cubrebocas, pero pues ya se nos terminaron, pero seguramente han de estar planeando algo más.
El comisario de Bienes Comunales en San Sebastián Teponahuastlán concluyó invitando a la población a emprender todas las medidas y acciones para prevenir contagios y evitar que estos se propaguen. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Y ahora, también en temas del coronavirus, la reactivación económica en Colotlán dependerá del cumplimiento de las medidas de sanidad, según explica el alcalde. Te escuchamos con la nota, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. La alerta máxima en la que se encuentra la región por el incremento de casos del nuevo coronavirus, ocupar el primer sitio de incidencia regional y la movilidad propia de la temporada son un argumento válido para que en Colotlán se vigile el cumplimiento de las medidas de prevención, aseguró el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara, además de que se trata de una petición del mandatario estatal, nos comenta.
Sí nos da esa indicación el gobernador de hacer cierre de algunos negocios, pero también nosotros como municipios tenemos la particularidad de ver las estrategias para evitar ese cierre o esa suspensión de actividades en algún sentido, y más en esta época, pues para que la gente tenga esa oportunidad, no queremos cerrar, sino que buscar la estrategia, pero a eso sí, la gente tiene que poner de su parte para que se pueda armar.
La entrega de oficios, la sensibilización e incluso la penalización cuando la ocasión lo amerite forman parte de las acciones sugeridas por la autoridad municipal. La reactivación económica es una necesidad, pero la salud una prioridad, enfatiza el alcalde. Con esa finalidad, dijo, y porque las cintas no fueron suficientes para mantener cerrados los espacios públicos, desde esta mañana se retiraron también las bancas de la Plaza de Armas.
A raíz de la reunión que tuvimos el día de ayer con el gobernador, cité a los regidores para tomar las decisiones de lo que vamos a estar realizando. Y llegamos a un consenso, vamos a tener que remover las bancas para que la gente ya no se siga concentrando ahí. Lamentablemente, el acordonamiento que se hizo, la misma gente lo quitó. Entonces, sí va a haber espacio libre para las personas, pero ya no para que tengan espacio ahí en esa plaza también principal.
Aunque no hay un confinamiento como tal y la autoridad espera no recurrir a ello, Arellano Gándara señaló que en Colotlán no están otorgando permisos para reuniones familiares porque no tiene la certeza de que en estos lugares se cumpla con las medidas de sanidad.
Quiero ser claro también que sí están permitidas las fiestas, pero únicamente los salones de eventos, porque ya se habló con los dueños de los salones de eventos y se tiene un control de la capacidad que debe de haber en ese lugar, de las medidas que se deben de seguir, y es los únicos permisos que estamos dando. Fiestas particulares no estamos dando ninguna, las posadas también no vamos a dar ningún permiso. No quiero que en días posteriores, si no estamos haciendo las cosas bien, nos hagan un cierre total nuevamente de las actividades económicas y sociales aquí del municipio.
La realidad supera las expectativas. En Colotlán no existen las condiciones para relajar las medidas de prevención. Es un momento crucial. La responsabilidad compartida es el único medio para evitar un desenlace fatal en las familias, precisa.
Retomaremos ese punto para que se cumplan las indicaciones tal como se están pidiendo. En caso de que alguien incumpla, entonces se tomarán medidas, como te digo, administrativas o económicas ya con esos comercios, porque por culpa de unos, que perdemos todos. No es factible para ahorita la economía aquí en el municipio. Sabemos que antes de la economía está la salud, pero creo que la gente, si hacemos lo que nos corresponde, podemos sacar esto adelante y que todo se cumpla a cabalidad como debe de ser.
Las recomendaciones no han cambiado, sin embargo, en unas horas más, el alcalde emitirá un comunicado explicando las acciones a seguir y esperando el cumplimiento de las mismas. Ana Cristina, pues esta es la información y también la respuesta como autoridad municipal que tiene el alcalde de Colotlán a raíz de esta petición que hace puntualmente el gobernador de Jalisco por esta situación de alerta en la que se encuentra la región en general, pero evidentemente Colotlán, al ser el municipio con más casos acumulados. Y bueno, pues esta situación a la que se tiene que recurrir porque las personas no respetan que están estos espacios públicos cerrados y ahora pues se tienen que retirar estas bancas.
Yo creo que primero lo incómodo, ¿no?, de que tu municipio sea señalado como el que más casos tiene de contagios positivos y también entre los municipios con más casos activos. Pero después llegar a este grado, Lupita, al grado de decir, ah, bueno, pues no obedeces, déjame te quito las bancas. ¡Qué responsabilidad tan grande! Qué falta de respeto incluso y de empatía con quienes sí buscamos implementar medidas porque queremos estar bien, ¿no? De verdad es, creo que es penoso, no sé, no encuentro otro calificativo, pero sí genera indignación. Y yo vuelvo a insistir en esta parte, y el personal de salud, ¿por qué no pensamos en ellos? Tenemos conocidos, familiares que están luchando tremendamente, pasándola mal por todo lo que les implica. Y a pesar de eso, como si nada, ¿no? Muchas personas como si nada, pero eso sí, cuando tienen una emergencia de salud, entonces exigen, pelean y quieren la atención inmediata y no es justo. No es justo porque realmente, no sé, yo me pongo en el lugar de esas personas, de enfermeras, de las personas que incluso están aseando el área COVID, de los médicos, por supuesto. Yo creo que de verdad es para ellos muy frustrante ver que no se está obedeciendo. Y también yo creo que como ciudadanos sí, avergonzarnos de esas conductas que llevan a retirar las bancas de una plaza.
Exactamente.
Es muy lamentable porque eso, pues yo creo que habla del nivel que tenemos en esta sociedad y de la cultura también, ¿no?
Así es, y bueno, yo creo que todos en algún momento hemos expresado este hartazgo por estar con estas medidas de no salir, de no ver a tus familiares, pero también es cierto que se ha insistido desde un inicio en esta corresponsabilidad y bueno, pues en la medida en que uno atiende estas acciones de prevención, obviamente esto puede controlarse mejor y quizá tener otro tipo de libertades que no son posibles tenerlas en este momento, porque este acumulado que tenemos, bueno, pues sencillamente nosotros hemos contribuido a esta propagación del virus.
Exactamente, Lupita. Lamentablemente, así están las cosas en Colotlán, puntualmente en Colotlán. Y bueno, no dejemos o no perdamos de vista la situación en toda la zona norte y también en el sur de Zacatecas, que no es un caso menor.
Así es, y algo que también resaltó el alcalde hasta ahora, y así lo ha manifestado el gobernador, en no regresar a un confinamiento total. Sin embargo, también hay que recordarle a la audiencia esta estrategia territorial, y de acuerdo a lo que comenta el propio alcalde de Colotlán, bueno, pues sí hay esta posibilidad en el caso puntual de la zona, si esta situación no se controla. Entonces es algo que él expresó puntualmente, si no queremos tener que llegar a esto o que desde el gobierno estatal se nos giren indicaciones para cerrar nuevamente la actividad comercial, la actividad social, cuando pueden seguir operando, pero con ciertas restricciones.
Pero ahí sí va a haber quejas y presiones, ¿no?
Así es.
Ay, Lupita, qué situación tan complicada. Y yo creo que este sentimiento lo comparten muchas personas.
Definitivamente.
Lamentablemente, creo que no es la mayoría.
Así es.
Gracias por la información que nos compartes. Vamos, pues, de una vez a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
La boca es donde se reúnen bacterias responsables de enfermedades intestinales. Parece que el escondite perfecto para muchas bacterias no estaba tan oculto como podía pensarse. Un equipo de científicos de la Universidad Keio, en Japón, liderados por Koshi Atarashi, señalan que la boca puede actuar como punto de reunión para las bacterias causantes de dolencias como la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Si bien todas estas enfermedades están vinculadas a un desequilibrio en la microbiota intestinal, sus causas subyacentes siguen siendo un misterio. Investigaciones anteriores han insinuado que las bacterias orales, por lo general, no viven en un intestino sano, porque competirían con otras bacterias por el espacio. Lo curioso, señalan los autores, es que los datos publicados en Science hablan de una mayor cantidad de bacterias procedentes de la boca en la microbiota intestinal de personas que sufren enfermedad inflamatoria intestinal, VIH, cirrosis hepática y cáncer de colon. Para investigar más a fondo, Atarashi y su equipo obtuvieron muestras de saliva de pacientes con dichas dolencias y los trasplantaron a ratones libres de gérmenes. Los investigadores observaron que las cepas de la especie bacteriana Klebsiella, aisladas de la saliva que habitaba en el intestino, desencadenaron una fuerte respuesta inmune de las células T en algunos de los roedores. Los autores afirman que se sabe que Klebsiella coloniza el intestino cuando el microbioma está deteriorado y, por lo tanto, podría provocar una inflamación severa en un huésped genéticamente susceptible, lo que finalmente contribuye a la enfermedad intestinal. Asimismo, también afirman que los resultados podrían proporcionar una estrategia terapéutica para corregir muchos otros trastornos relacionados, utilizando bacterias de la boca, en especial Klebsiella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Por si alguien tiene que salir a su trabajo, inevitablemente tiene que salir, pues que no se le haga tarde. 3 de cada 10 pacientes que tuvieron COVID-19 en fase grave han padecido estrés postraumático. Platícanos al respecto, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El estrés postraumático es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Los síntomas habitualmente se presentan en los 3 primeros meses después del incidente traumático y haber padecido COVID-19 en fases graves es factor para que los pacientes experimenten este tipo de estrés, compartió el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
El estrés postraumático se presenta en un porcentaje de hasta el 35% de los pacientes que se hospitalizan por COVID-19. Creo que la cifra es impactante, hasta 35% es un número significativo. Me refiero a los pacientes que tuvieron hospitalización y que estuvieron más graves, ¿no? Como los pacientes que tuvieron necesidad de estar intubados en una unidad de cuidados intensivos. De hecho, la frecuencia de secuelas es directamente proporcional a la gravedad con que se tuvo el COVID.
Los síntomas pueden ser variados y pueden llevar a que las personas desarrollen otras enfermedades. En caso de que no se trate a tiempo, el médico compartió algunas de las más comunes para que la población las pueda identificar a tiempo.
Miedo, ansiedad, trastornos del sueño, depresión y en ocasiones incluso pánico. Son los principales síntomas que se... Bueno, inseguridad. Si yo describiera cuáles son los síntomas más comunes, serían esos. Ansiedad, depresión, la combinación de ambos, temor, angustia, en momentos pánico y trastornos del sueño. Creo que sería como podríamos describir el estrés postraumático que presentan los pacientes con COVID que tuvieron que ser hospitalizados y que tuvieron que estar en unidades de cuidados intensivos. Y hasta el 35% de ellos llegan a presentar esta secuela.
Pérez Gómez recomendó dar seguimiento oportuno de los síntomas que se puedan experimentar después de ser dados de alta o haberse declarado la recuperación, ya que no hacerlo puede propiciar que el estrés postraumático no sea tratado y lleve a otras complicaciones.
Pues sobre todo en quienes tuvieron necesidad de hospitalización y de intubación endotraqueal, es muy frecuente la secuela de estrés postraumático. Entonces, la recomendación sería que no dejen de buscar ayuda médica para los diferentes síntomas residuales que quedaron de la enfermedad, porque muchos de ellos pueden tener un buen nivel de rehabilitación, un buen avance con la rehabilitación, y en cambio, si se dejan sin atención, tiempo que pasa, tiempo que es más difícil la recuperación.
El director de la División de Disciplinas Clínicas del CUCS concluyó mencionando que lo mejor es no poner en riesgo la salud y evitar contagios del nuevo coronavirus. Atender a todas las recomendaciones preventivas es la mejor opción para evitar enfermarse. Anita, hasta aquí con la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos pues con más información. Platícanos, ¿viajar aumenta el riesgo de contagio y propagación del nuevo coronavirus? Te escuchamos.
Gracias. Ante la próxima llegada del periodo vacacional de invierno, que habitualmente implica la movilización de muchas personas para pasar las fiestas navideñas con sus seres queridos, la Secretaría de Salud Jalisco invita a la población a evitar los viajes que no sean necesarios o que puedan postergarse, debido a que la pandemia de COVID-19 está activa y viajar aumenta el riesgo de contagiarse del virus causante de esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ningún viaje está exento de riesgos si se tiene en cuenta la posible importación o exportación de casos, especialmente en los viajes internacionales, donde pueden realizarse largas travesías en un tiempo muy corto, mucho menor al periodo de incubación del virus, y propagar el COVID-19 por varias ciudades o países. Sin embargo, también hay riesgos de contagios al viajar dentro del mismo país o región, ya sea durante el traslado hasta el lugar de destino, al coincidir en espacios cerrados y con aglomeraciones, al usar instalaciones públicas o sitios de hospedaje y otros servicios de turismo o recreo que no cumplen con las medidas de prevención, por lo cual quedarse en casa es lo más seguro. De ser impostergable algún viaje, se recomienda extremar el autocuidado, informarse de los sitios a los que llegará y si cumplen protocolos, usar cubrebocas adecuadamente durante todo el trayecto, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar gel alcoholado al 70% y mantener la distancia de 1.5 metros entre personas. Por supuesto, se debe evitar a toda costa viajar enfermo o con resultado positivo a COVID-19, aún siendo asintomático. El riesgo de contagio del SARS-CoV-2 es más bajo en los viajes cortos por carretera, evitar las paradas, gasolineras, baños y otros espacios públicos, realizados solo con integrantes que viven en el mismo hogar. Por el contrario, el riesgo aumenta en viajes largos, en autobús, tren o avión, al realizar varias paradas o viajes con personas ajenas a su hogar. El máximo riesgo son los vuelos con escalas y cruceros. Ya sea en casa o de viaje, es importante limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares, preferiblemente evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar el cubrebocas adecuadamente, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel al 70% alcoholado. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, se acumulan 122.071 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 26 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notifican a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. El último corte da cuenta de que en el estado se acumulan un total de 5.041 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha, se reportan 83 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 244.291 casos a la fecha. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.802 casos confirmados en menores de 0 a 15 años y esto representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 91% son ambulatorios. Esto quiere decir que han sido atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.298 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es el 3338233220 y el de la universidad es el 3335403001. 3338233220, el call center de la Secretaría de Salud Jalisco, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335403001. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay más datos, gráficas y recomendaciones para brindar atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta al norte de Jalisco, nuestra región, Colotlán sigue a la cabeza con 525 casos acumulados de COVID-19, esto mediante cifras del sistema radar. Ujúcar acumula 69, Mezquitic 49, Ujuquilla el Alto 40, Chimaltitán 38 casos acumulados, Bolaños 35, Totatiche 30, Santa María de los Ángeles 26, San Martín de Bolaños 15, y el que tiene menos casos acumulados hasta el momento es Villaguerrero, con un total de 8. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo. Te agradezco la información que nos compartes. Nos vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos con más información. El relleno sanitario de Tlaltenango continuará cerrado, aseguran los habitantes de Zicacalco. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los dictámenes que el alcalde de Tlaltenango presentó hace unos días y en los cuales se especifica que el relleno sanitario construido en Zicacalco no tiene las afectaciones de contaminación señaladas por la comunidad, son escritos que no reflejan la realidad, afirma la arquitecta Dora Ramos, una de las pobladoras de esta localidad.
Ahora sí que son posturas, estos análisis tendrán que ser confirmados y tendrán que ser confrontados con otro tipo de análisis para poder tener nosotros la certeza, ¿no? Pero definitivamente, pues dijeron, creo que para el ayuntamiento es simple y sencillamente la manera más cómoda de decir, señores, yo tengo que trabajar porque todo está perfecto. Entonces, los lineamientos me dicen que yo tengo el derecho de operar el relleno y hacen caso omiso de la opinión pública y hacen caso omiso de un pueblo que dice que eso no sucede así.
La petición de los colonos derivó en el estudio realizado y en la intervención de Profepa, Semarnat, Conagua, SAMA y también la Procuraduría del Medio Ambiente. La comunidad recibió los dictámenes, pero no serán un argumento para abrir el relleno, señala la entrevistada.
Empezaremos a tomar determinaciones y empezaremos a ver hacia dónde está la parte que se debe de corregir, cuál es la parte que ya no tiene arreglo o qué es lo que vamos a poder hacer. Pero no podemos irnos con una primera instancia, con un primer resultado y a final de cuentas ese relleno sanitario está programado para muchos años. La verdad es que está en plática, está en teoría, pero no en la realidad. Entonces, pues no podemos arriesgarnos, ¿no?
Mientras no tengan la certeza de que el relleno sanitario no representará un foco de contaminación y de que el proyecto de construcción y operación que les fue presentado se cumple a cabalidad, se mantendrán firmes con sus demandas, aseguró.
El relleno sigue tomado, la comunidad sigue en la postura, la comunidad no se cansa, la comunidad, lo hemos hablado con toda la gente, la verdad, ellos están dispuestos a defender sus tierras a toda costa. Yo no sé lo que pueda resultar al final del camino, pero yo creo que tiene que ser lo mejor para la comunidad. O sea, aquí no se trata de solamente un proyecto y de 25 millones de pesos. Es la vida, es la calidad de vida de toda una población por muchos años. Entonces, creo yo que eso es lo que realmente interesa.
Los dictámenes no serán suficientes para abrir el relleno sanitario, pero tampoco un obstáculo para continuar el diálogo. En ese sentido, esperan reunirse con los titulares de las dependencias esta semana para darles a conocer su postura, así como las acciones que realizarán a fin de tener una decisión final. Ana Cristina, pues esta es la postura de los habitantes de Zicacalco con relación a estos resultados que hace un par de días presenta el alcalde de Tlaltenango y donde se asegura por parte de las dependencias federales y estatales que el relleno puede abrirse y que no representa esta contaminación que han señalado los habitantes. En este momento el lugar va a continuar cerrado en tanto no se haga esta revisión, de acuerdo a lo que se nos ha informado por parte ahora de esta representante de esa comunidad.
Muy bien, Lupita, pues parece que fuera un asunto que va para largo, que todavía da para mucho, y nosotros pues vamos a seguir pendientes para compartirles pues las negociaciones, ¿no? Sobre las negociaciones, si hay avances o no, y bueno, todos los pasos que estén dando en este sentido, porque pues bueno, los habitantes dejan en claro que no se conforman con este dictamen, así que habrá que estar pues pendientes de la información. Te agradezco mucho, Lupita, y ahora les invito a escuchar Señal Tecnológica con la colaboración de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Sensores de fibra óptica que transmiten datos hasta 100 veces más rápido. Ingenieros de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza han desarrollado un avanzado sistema de codificación y decodificación que permite a los sensores de fibra óptica enviar datos 100 veces más rápido y en un área más amplia. A diferencia de los sensores convencionales que toman medidas de un punto determinado como los termómetros, los sensores de fibra óptica registran los datos a lo largo de una fibra, dice Luke Tevenas, profesor de la Escuela de Ingeniería del Instituto Politécnico Federal. Pero la tecnología apenas ha mejorado en los últimos años, recalca. Los sensores de fibra óptica se utilizan comúnmente en sistemas de detección de peligros, como para detectar grietas en tuberías, identificar deformaciones en estructuras de ingeniería civil y detectar posibles deslizamientos de tierra en las laderas de las montañas. Los sensores pueden tomar lecturas de temperatura en cualquier lugar donde se coloque una fibra, generando así un diagrama de calor continuo en un sitio determinado, incluso si el sitio se extiende por docenas de kilómetros. Esto proporciona una visión crucial de los posibles accidentes antes de que ocurran. Trabajando en asociación con la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing, han desarrollado un nuevo sistema para codificar y decodificar los datos enviados a lo largo de las fibras. Con su método, los sensores pueden recibir señales de mayor energía y decodificarlas más rápidamente, lo que resulta en mediciones tomadas más rápidamente y en un área mayor. Su investigación fue publicada en la revista Nature Communications. Los ingenieros describen su sistema diciendo que funciona como un eco. Si gritas una sola palabra, la escuchas de nuevo, pero si cantas una canción, lo que escuchas es una mezcla de sonidos que son difíciles de distinguir. Necesitarás una llave para descifrar los sonidos y hacerlos inteligibles. Los sensores de fibra óptica funcionan de manera similar, excepto que un instrumento envía pulsos de luz en lugar de sonidos a lo largo de una fibra. Las señales rebotan y la fibra y un dispositivo las decodifican, convirtiéndolas en señales de datos utilizables. Para hacer los sensores más eficientes, los ingenieros agrupan los pulsos de luz en secuencias para que las señales reboten con mayor intensidad. Sin embargo, eso no resolvió el problema del eco, es decir, encontrar una clave para hacer que las señales sean legibles. Así que desarrollaron un método para codificar los datos enviados a lo largo de una fibra. Su método emplea algoritmos especiales de optimización genética para hacer frente a las imperfecciones. Otros sistemas tienen un alcance limitado o son caros, pero el nuestro solo tiene que añadir un programa de software a tu equipo existente y no hay necesidad de adaptar sus sensores o usar dispositivos completos para que funcione correctamente, añaden los ingenieros. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y estaremos en vivo hasta el día de mañana a las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.